tal, familia Geek? Buenos días y feliz domingo, lluvioso domingo. Estamos con el Jesús en la boca, que no se nos vaya ni la luz ni el internet, porque estamos en un episodio más del Intermedio Podcast, tu espacio breve en la semana para todo lo que sea geek. Y como empezamos, ¿con qué canción empezamos, Rafa?
Pinocho, de Disney.
Pinocho, de Disney. Traemos noticias, bueno, rumores que no se han concretado todavía, pero muy probables por el hecho de cómo están ahorita los streaming giants. Pero antes de pasar al tema, Rafa, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos
¿Qué
días.
Estamos viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando?
Estoy viendo la lluvia nomás pasar. muy... Fíjate, en la madrugada sí empezó a llover y me asusté porque la caja del regulador de la luz está... Y dije, no, voy a desconectar mi tele. Así que ahorita la tengo apagada por miedo. No estoy dejando ni siquiera a Margot ver tele. No vamos a ver nada. Porque me da miedo. Ya ves lo que le pasó a mi tele pasada de que le salió todas las... como la pantalla.
Rayas, ajá. Sí.
Dije, no, pudo haber sido eso, no quiero que... O sea, no he aprendido la tele, no la he conectado, por miedo.
Precautivo, Rafa, aquí está hoy en nuestro domingo. Javier, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te va con la lluvia?
Estoy encerrado en mi búnker, perros y gatos llueven por todos lados, se está acabando el mundo, no pasa nada, ¿qué onda? Buenos días.
Así es, pues aquí esperábamos una tormenta tropical, que creo que sí la estamos pasando, pero la gente esperaba lo peor. Yo ayer, como dijeron, prepárense con lo necesario, pues me tocó ir por agua y la maquinita que vende agua estaba agotada, pero básicamente teníamos que esperar nuestro turno porque a los 5 minutos volvía a llenar 3 galones, me fui con los 2 garrafones de 5 galones, entonces estaba de 3 en 3, pues, entonces ya se imaginarán, y atrás de mí una fila, claro.
Dicen que...
¿Quieres decir, Rafa?
Oye, de hecho... ¿Qué tanto está la histeria, eh? ¿Qué tanto está la histeria por eso? Porque se me hace sobreproporcionado.
Dicen que lo bueno viene a la 1, ¿no? De la tarde.
Sí, el 100% está pronosticado, creo que para, sí, después de mediodía, entonces a lo mejor ahí sí se siente, ahora sí el cántaro.
¿Saben qué me dio risa? No sé si me hicieron en mi Facebook, pero ayer fue al Calimax, es una tienda aquí local de Tijuana, a comprar la cena con Margot. Y vimos toda el área de cerveza vacía, así, vacía, no había cervezas casi, solamente Modelo, que nadie toma, pero te digo, está vacío.
Cerveza y papel de baño, ¿no? Va a ser lo que
pero me dio risa, Javier, me dio risa porque estaba la cerveza vacía y el agua llena, o sea, había un chingo de agua. Estoy curada.
Pues... ahí yo sé que hay muchos lugares donde sí, desafortunadamente, este tipo de situaciones pegan y pegan fuerte, uh-huh. ¿no? Y es muy difícil. Pero en una ciudad como Tijuana, que está rodeada de cerros, nunca sucede. Miles de huracanes pero muchos huracanes han pasado y lo único que nos llega es lluvia. Uh-huh. Realmente, si hay gente que realmente cree que va a salir vacas volando, como la película de Twister, ¿no? vacas volando, gente volando, casas destrozando, así bien, todo bien, bien hollywoodesco. Pero realmente no sucede en esa proporción. Simplemente va a llover y va a llover mucho. Es todo lo que va a pasar.
Sí, nada más a la gente que pues sí sufre de deslaves y todo eso, les mandamos nuestra vibra, que no les pase nada. Y ya ven que en Tijuana las inundaciones también están a la orden del día cuando hay mucha lluvia. Entonces esperemos que todos estén bien en Tijuana y en todo el mundo. Hasta en España, porque en España nos escuchan, creo, todavía, espero. Y buenas, creo que son tardes allá, si no son noches. Pero empecemos entonces hablando de nuestros temas. Rafa, Disney Plus trae noticias, rumores, noticias. Igual no se ha concretado nada, no hemos visto fuentes oficiales. Más que
¿qué huracán está sucediendo en Florida?
Más que una fuente europea, y pues la fuente europea no la conocemos muy bien, que digamos, entonces no sabemos al 100%. Pero, Javier, tú nos pusiste ahí algo que encontraste, ¿no? En cuanto a verificación de fuentes. Entonces, dale.
Sí, hay una noticia que creo que llamó la atención en una que otra red social, ¿no? Que es de que Disney iba a dejar de hacer doblaje. Y obviamente... seamos honestos, hay un odio, ahorita hay un hate a Disney como que medio marcado, ¿no? Ya sea por errores que ha cometido la compañía. Bob Chapek cometió muchas tarugadas que todavía se sienten y todavía se van a sentir en los próximos, no sé, un año, dos años, pero también está cargado de ciertas ideologías políticas de ciertas personas o de ciertos grupos que quisieran que todo volviera como estaba Norteamérica en los 1950s, en los 60s, ¿no? Y que obviamente va a criticar toda decisión que haga esta compañía que tenga que ver con inclusión, que tenga que ver con eso. Entonces, está muy marcado el hate. Todo lo que haga, Disney movió un dedo. Ah, vamos a criticar a Disney porque movió un dedo. Entonces,
Estamos viendo a ti, Florida. Sí.
Ojo, yo no soy muy fan ahorita de Disney en muchos aspectos. Especialmente porque lo que se ha hecho con Marvel y con Star Wars. Pero también hay que ser justos, ¿no? Por ahí salió una noticia donde decía que se iba a eliminar todo el doblaje latino, todo, y así. Entonces, mucha gente se está yendo con la finta de que se va a eliminar todo el doblaje. Ya no, Avengers ya no va a ser doblado, todo lo de Marvel ya no va a ser doblado, Star Wars ya no va a ser doblado, y así lo están manejando. También te sale la noticia, y la gran mayoría de los sitios no tienen fuente. Algo bien importante cuando se lee ese tipo de noticias es de dónde viene. Si viene, por ejemplo, sitios como Variety, como Hollywood Reporter, como The Wrap, sitios que tú sabes que son, incluso si viene directamente de una entrevista con Bob Iger, Bob Chapek, Bob Iger o de algún CEO importante, entonces cree la noticia o al menos siente que viene de algo real. Pero si viene de sitios como We Got Discovered, que el 95% de sus videos son mentira, entonces entonces que no puede ser mucho. Esto creo que salió en un sitio llamado What's on Disney Plus, que es un sitio muy parecido a We Got Discovered. Sí, dicen muchas noticias sobre lo que está pasando en Disney Plus y se dedican nada más a hacer eso. Sin embargo, no es muy confiable en cuanto a cosas que van a pasar. Y la noticia, creo, y nada más hay dos o tres sitios de todos los que estuve checando ayer que citan esta noticia, que citan la página. Ah, esto lo escuchamos en What's on Disney Plus, que es muy confiable. No, no es confiable. Es confiable para cosas que ya están sucediendo, no para cosas que van a suceder. Entonces, ¿qué dice la noticia? Básicamente, así a grandes rasgos, las producciones locales. Bob Iger dijo que las producciones locales que se adelantaron a hacer demasiadas producciones locales. ¿Qué son producciones locales? Son series y películas basadas... por ejemplo, si estamos en México, que están hechos por mexicanos para aumentar el contenido local. Si están en la India, contenido de la India. Si están en Europa, contenido de algún país europeo específico. No están funcionando, y es real, no está pegando. El único servicio de streaming que ha tenido mucho éxito en esto es Netflix. Con todo el contenido coreano, el contenido de la India, con todo el contenido latino incluso, el contenido español, la casa de papel, la serie de Narcos, acá en México y en Latinoamérica, que han pegado bastante, ¿no? Sin embargo, con Disney no le ha ido muy bien. Es lógico, y me suena muy lógico, que quieran reducir ese contenido, porque, de nuevo, hacer contenido streaming es carísimo. Mantener el contenido streaming en el servicio es carísimo. El dinero que te genera porque la gente vea contenido streaming es $0. No te genera absolutamente nada. Te genera cuando te dan nuevos suscriptores. Entonces, es pérdida de dinero para Disney. Me suena totalmente lógico. Cuando estamos hablando de ese tipo de producciones, ¿no? Producciones locales. Ahora, sobre el doblaje, algo parecido. Bob Iger nunca mencionó propiamente el doblaje, de acuerdo a lo que yo he estado viendo. Mencionó el contenido local. Entonces, la página ya se toma la libertad de decir, lo más probable es que pase lo mismo con el doblaje. Y lo entiendo y lo creo. No está confirmada, esa parte nunca ha estado confirmada ni dice nada. Pues el contenido, el doblaje en las series locales, por ejemplo, si es una serie francesa que está teniendo mediano éxito, no la voy a doblar a español, a menos que tenga suficiente éxito. O si hay producciones locales, es decir, de Estados Unidos, o domésticas, que tengan poco o mediano éxito, no las voy a doblar. No está confirmado, nadie ha dicho que vaya a suceder así, pero de nuevo, lo entiendo. Se está saliendo de proporción este tipo de noticias, ya lo dije. Una, porque la gente está acostumbrada a leer lo primero que salga en la página sin confirmar nada. Dos, por el hate que ahorita trae de Disney. Ustedes no sé qué pensaron o qué piensan sobre esto cuando vieron la noticia, si hay alguna, Si les generó algún tipo de idea.
A ver, Rafa, échale.
Fíjate, yo cuando leí esto de que, ay, de que van a quitar el doblaje, ya sabes quién me, ya sabes de quién vi la noticia. Tú sabes, es el batido este de Facebook que siempre pone noticias bien, bien falsas, ¿no?
Ah.
Y sí dijo, no, que ya la regaron, que no sé qué, que volvamos a la piratería. Así dijo, ¿no? Uno. Yo me quedé, uno, los torrents casi nunca vienen doblados al español. Casi todos están en inglés. Dos, eso no es raro, como te dije ahorita antes de grabar. Netflix también lo ha hecho, o sea, no todas sus series están dobladas al español. Mi mamá ve muchas series coreanas y no todas están dobladas al español. Hay algunas que tiene que verlas en su lenguaje original con subtítulos, ¿no? Y tres, pues es que honestamente, o sea, yo creo que de todas las aplicaciones Disney es la más débil. O sea, no tiene contenido que digamos bueno. Y el contenido bueno, pues ya se está haciendo un poquito mediocre, ¿no? O sea, por ejemplo, Secret Invasion fue muy mala. She-Hulk ni se diga. O sea, tiene series que son muy divisivas. Yo creo que lo único que la gente contrata a Disney Plus es por las películas clásicas de Disney. Es lo único que lo mantiene.
Por la
Ajá,
bóveda.
es lo único que lo mantiene viva esa aplicación. Si no, ya se hubiera muerto. Pero te digo, y si eso es para reducir costos, pues está bien, ¿no? Porque no todo. La gente. No todo lo ve la gente. O sea, y la gente está pensando que, ah, es que las series de Marvel no las van a doblar. Ah, las series de Star Wars. No, porque saben que Star Wars la va a ver mucha gente, digamos, de todo el mundo. O sea, están quitando las series que saben que casi nadie va a ver. Por ejemplo, la de Chueco, que salió hace poquito, que es mexicana, en Disney Plus. O sea, son series que casi nadie ve. Y está bien. O sea, HBO lo hace, Star Plus lo hace, Netflix lo hace. Y como tú solamente está haciendo ruido porque es Disney y la gente ahorita está odiando Disney por lo de su agenda, digamos, entre comillas, woke, ¿no?
Y es gente que ya trae su propia agenda. O sea, es gente que ya trae su propia agenda política que no le gusta nada de este tipo. No le gusta básicamente ver cómo la realidad se refleja en la pantalla, ¿no? Ese, no, ¿cómo van a poner una persona oscura como una persona gay? Hay gente de piel oscura, hay gente gay en el mundo real.
Ah, fíjate,
Bienvenido
para
al siglo
dar
23.
estadísticas financieras, ¿no? Estamos hablando de que Disney viene con un reporte donde ya básicamente dieron full disclosure de su presupuesto, ¿no? Que tienen pérdidas de 512 millones de dólares, que están pensando en subirle el precio al streaming package de Disney Plus con comerciales de 7.99 a 13.99, que si quieres agregarle el Hulu, que no tiene comerciales y el de Disney Plus tampoco, está ya en 20. A pesar de eso, a pesar de que sí están cortando también empleos, 7 mil personas sin trabajo, 210 millones en liquidaciones, o sea, Disney, ya lo hemos mencionado, no tiene dinero para entrar para el cielo, pero también estamos hablando de que, y más Bob Iger, ¿no? Que ya lo traen básicamente para reparar lo que mucha gente echa a perder. Él está viendo todo esto con su visión estratégica financiera, que a lo mejor no pudo hacerlo Bob Chapek en su estancia ahí. Y él, ya saben, él es de negocios, él tiene su visión bien, bien dictada y más que nada es él ejecuta lo que ve, ¿no? Para más que nada el bienestar de la compañía. Pero esto de los doblajes, ¿no? Igual, o sea, como ya dijeron, ahí están los Golden Goose Eggs, los huevos de oro de los gansos que están ahí, que saben que toda la gente y todo el mundo los quiere ver. No creo que eso sufran, y más que nada porque pues ya es contenido viejo. Ahora, la nota también menciona que se están basando en los Nielsen ratings, igual, series que yo ni he escuchado de ellas, está The Weeknd, que nada más atrajo 242 minutos de viewing. A lo mejor es algo que a mí no me interesa, a lo mejor es algo que no es Marvel, que no es Star Wars. Y más que nada, pues ya lo hemos dicho, hay demasiado contenido para que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? A gusto, más que nada. Ahorita ya ven, estamos hablando de Twisted Metal, vamos a pasar ahorita el tema de ese, pero hay demasiado que ver y pues no hay tiempo. Ahora sí, no hay tiempo para verlo y más que nada yo creo que es la gente que dicen, pues quiero verlo después y me gustaría que estuviera doblado o al menos con subtítulos, ¿verdad? No me pesa leer los subtítulos, pero si se animaran, igual por el plan que tienen estratégico financiero de reducir costos, y sí, el doblaje y lo que es la subtitulación cuesta algo, y aquí en Estados Unidos les puedo decir que no es nada barato, les cobran por minuto básicamente, entonces ya se imaginarán, cada episodio, aunque sea de 28 minutos, 22 minutos, ya estamos hablando de un buen billuyo, ¿no? Entonces, pues, qué triste, ¿no? Qué triste que lo estén considerando, si se hace realidad, más triste todavía aún, pero pues más que nada es la visión estratégica financiera que tiene Bob Iger para que Disney siga haciendo lo que hace hasta ahorita. Rafa, ¿ibas a decir algo o Javier?
Sí, yo dos cositas nada más para concluir. Una, la gente pierde visión de cuánto cuesta mantener un servicio de streaming. Es caro, es muy caro. Si bien el primer año fue buenísimo para Disney Plus, porque todos nos emocionamos. Voy a tener todas las películas de Disney y suscriptores, así fue. Yo me acuerdo, incluso estábamos empezando Intermedio Podcast en el proyecto en el 2020, cuando se había cumplido un año de que Disney Plus había iniciado, en un crecimiento exponencial, iba a alcanzar a Netflix en, no sé, en 3-4 años. Tremendo, pero después fue decreciendo. Y ahorita lo que está generando son pérdidas, y pérdidas millonarias. Entonces, pero mantener un servicio streaming es carísimo. Por eso, me acuerdo que cuando discutíamos con Ari sobre por qué quitaron Plaza Sésamo de HBO Max, porque cuesta dinero, porque cada vez que tú ves Plaza Sésamo, cada vez que tú ves algo, les cuesta dinero. No, es diferente con la televisión tradicional, de que tú veías algo y por los comerciales y todo, les generaba dinero. Entonces, ahora no, ahora pierden dinero. Ellos los mantienen porque gracias a que tienen ellos cierta serie, cierto contenido, tú estás ahí pagando mes tras mes y eso les genera dinero. Entonces, a la larga, pues les conviene, ¿no? Sin embargo, no es tan redituable, es muy caro. Ahora, para Disney, por ejemplo, un Apple TV que tiene un frego de series buenísimas. Ya empecé a ver Shrinking, por cierto, buenísima. Qué buen inicio de serie, la verdad. HBO Max, Amazon Prime, que a ellos no les importa si tienen buen contenido, ¿no? Ellos con que Prime tengan el servicio de entregas gratis, con eso la arma, ¿no? Exactamente. Sin embargo, Disney Plus está en desventaja por la situación esa. No tiene buen contenido en general. Es la más débil, ya lo dijo Rafa. Y creo que todos estamos con Disney por más que nada por la nostalgia, por todo lo que nos ha dado las películas, que nos ha dado desde que salió Blancanieves hasta la fecha, porque quiero ver a Aladdin cada cierto tiempo, porque de repente quiero ver la escena de los portales de Avengers, la quiero volver a ver una y otra vez, porque me emociona, porque quiero ver otra vez Return of the Jedi y la trilogía original de Star Wars, por todo lo que me ha dado los contenidos que ahora tiene Disney. En algún momento Star Wars no fue de Disney, ¿no? Por eso, pero por ejemplo, Star Wars como series, me encanta Andor, creo que es lo mejor que ha hecho Star Wars en mucho tiempo, pero las demás series, salvo Mandalorian en sus dos primeras temporadas, han fallado. Si yo hago el balance de las series de Marvel, me encanta WandaVision, me encanta Miss Marvel, no me importa lo que los demás digan, me gustó mucho Falcon the Winter Soldier, pero las demás, tablita. Moon Knight me gustó mucho, pero al final fue horrible. Todo ese tipo de cosas le han pegado, entonces es muy caro. Es muy caro y se han tomado maldiciones. Y yo, la verdad, si yo fuera Bob Iger, y claramente no lo soy ni nunca lo voy a hacer, yo dejaría a Disney Plus simplemente como un repositorio. Como, ¿sabes qué? Aquí va a estar todo el contenido que hagamos en cine, todo, mejor ahí lo voy a depositar. Ahí va a quedar todo. Las series que ya hicimos en algún momento en Disney Junior y como se llamaban los canales, ahí va a estar. Ahí va a estar, ahí lo vamos a tener. Va a ser, no sé, con anuncios para que no pierdan dinero, cierta cantidad de dinero, y ahí va a estar, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto, un poquito más rápido, lo que mencionas de tu amigo que quería irse a la piratería. Esa gente no paga nada. Es la misma gente. ¿Se acuerdan cuando estaban? Ah, Netflix ahora va a poner candado para los passwords, ya no vamos a poder compartir. Se va a caer Netflix. Señores, acaban de anunciar un crecimiento tremendo por la gente que no tenía Netflix, que se estaba robando Netflix, porque esa es la palabra, se estaban robando Netflix. Cuando compartes, ¿verdad, Rafa? Tú y yo compartimos contraseñas. Entonces, alguien, uno de nosotros nos estamos robando a Disney Plus. Y en algún momento nos van a detener, ni modo. Así es la cosa. Si te estás compartiendo la contraseña de Netflix o de cualquier otro servicio, estás robándole a la compañía, lo siento. Uh-huh. Así es. Así funciona. ¿Y qué pasó? No se cayó nada. Al contrario, Netflix está mostrando un crecimiento tremendo. Está yendo bastante bien con eso. ¿Y qué es lo que pasa y qué lectura de hoy? La gente que se queja en Internet, en Facebook, en Twitter, bueno, perdón, en X, de que, se va a caer, no es cierto, ustedes están viendo Cuevana, por Dios, están bajando torrents, ¿qué están gastando? Están gastando nada, están con el Internet.
Oye, ellos sin derecho a quejarse, Javier. Ahorita que mencionaste la nostalgia, la nostalgia, yo creo que pues no nada más es la nostalgia, mejor. Es la nostalgia. Y la esperanza que nos dieron con películas tan buenas, MCU, las primeras cuatro fases, no tanto las nueve películas de Star Wars, pero pues igual las primeras tres, la trilogía original, ya ven, o sea, y bajo el mando de George Lucas, pues ahí hubo oro, ¿no? Pero también, como decías ahorita, que sale caro mantener el servicio streaming, y más cuando adquieres propiedades como 20th Century Fox, que es una cartelera de películas enorme, ¿no? Y un comparativo pues sería la cartelera de MGM que la adquirió Amazon, pero pues Amazon es su propio monstruo. Pero sí, o sea, es muy difícil, y aunque seas Disney, mantener todo esto, porque pues te entra con el dinero de los parques de atracciones, te entra con la mercancía, pero pues ¿qué hace más la gente que nada? O sea, sentarse a ver la tele, ¿no? Sentarse a disfrutar de su servicio streaming. Entonces hay que considerar, aunque sea poquito, a lo mejor el ingreso de lo que es un servicio streaming, pero hay que considerar también el costo, ¿no? No nada más lo que te deja, pero lo que te cuesta. Uh-huh. Igual, Bob Iger ya sabrá qué es lo que puede hacer para, pues, más que nada nivelar, si es que se puede nivelar Disney Plus con Netflix, uh-huh. Apple TV. Apple TV ya vieron, anuncia las series con superestrellas. Ya tenemos a Kurt Russell y a Fake Captain America en la nueva serie de Monarch, Rafa. Entonces, igual, o sea, ahí viene, ¿no? Ahí viene esta visión que él tiene y lo hace porque, pues, él sabe lo que está haciendo más que nada. Se nos desconectó Javier un ratito, pero ahorita regresa. Rafa, vimos una serie que a ti no te ha... Peacock, y pues agradó al 100%. Uh-huh. ¿Verdad? Estuvo en... Uh-huh. ¿Tuviste quejas, Rafa? Cuéntanos dónde te duele y quién te tocó dónde te duele.
Pues ya lo hablé hasta el cansancio de la serie. De hecho, me estás haciendo sufrir hablando de esta horrible serie. Twisted Metal. No hay nada que pueda defender salvo, pues, el Sweet Tooth, nada más. Fue el único que se rescató. Su pequeño story arc. Pero te digo, yo siento que, fíjate, fue una serie filler completamente. Para la segunda temporada, que es el torneo, que es lo que esperamos de Twisted Metal. Yo se lo dije a Larry, qué bueno por ti que te gustó la serie, la verdad, pero a mí no me gustó. Fíjate, el primer capítulo, si tú ya la ves, Javier, te vas a dar cuenta de que el primer capítulo, digo, el último capítulo pudo haber sido el último capítulo, y de ahí avanzar hacia el torneo. Me dieron una serie muy payasa, muy mafufa, llena de personajes que no me interesaron, la verdad, salvo Sweet Tooth y uno que otro por ahí. Te ponen chispitas de lo que es el videojuego con los personajes, pero los tratan bien mal. O sea, si los fans de Marvel se quejan de que a veces no estén bien representados sus personajes, aquí están peor. Te digo, no me gustó nada de la serie, y no es por nada que la serie para mí es la peor del año. O sea, no me agüitaría que la quitaran de putas.
Oye, Rafa, no sé si ahorita el comentario que hiciste, que si desde el del último episodio hubiera sido la primera, la, pues, donde empieza, ¿no? Y de ahí se van al torneo. ¿No le sonó a Mortal Kombat? La película que acaba de salir de Mortal Kombat. ¿Dónde quedó el torneo, no? Pero Rafa, fíjate, la serie a mí sí está súper cargada de lo que es la comedia, los chistes, puns. Ya ven que aquí los puns son a la orden del día. Y los personajes, fíjate que a mí los personajes me gustaron igual. Tenemos ahí a Will Arnett como la voz de Sweet Tooth, pero lo que son Quiet y Loud, me encantó esa relación, la historia por la que pasan. Anthony Mackie, así como empieza, pues no se sabe nada de él más que la foto que enseñan al principio, pero ya hacia el final, y luego el vínculo que lleva con Evelyn, Rafa. O sea, está, fíjate, la serie me gustó, a mí sí me gustó, pero sí se me hizo muy cargada con lo que es el chiste. Igual viene la
Sí,
segunda
sí, sí.
temporada, viene la segunda temporada, y ahí, pues no sé si tú consideras que se puede redimir o no,
Fíjate,
falta que
eso es
salga.
lo que te voy a decir. Eso es lo raro. No me gustó
Ajá.
la serie, pero estoy emocionado por la segunda temporada porque ahí viene el torneo. O sea, es súper rara esta relación que tengo con esta serie. O sea, no me gustó. No me gustaría si la cancelaran mañana, pero estoy
Pero no la quieres dejar de
emocionado.
ver. Sí.
Exactamente, estoy emocionado por la segunda temporada. ¿Cómo la ves, Javier?
Ah, a mí no me importa esa serie. Realmente yo nunca jugué a los videojuegos. Tengo recuerdos vagos de haber puesto un juego de Twisted Metal, no me acuerdo cuál fue. Estaba en una lomita jugando con bots, porque no me acuerdo si jugabas dos jugadores o tres jugadores, no me acuerdo, la verdad. Le destrocé un carro, dije, ah, esto es estúpido, no es para mí. Realmente no era para mí, yo realmente en el PlayStation me dediqué a jugar más que en juegos de RPG, entonces jamás toqué un Twisted Metal más allá de 5 minutos para calar que funcionara. La serie, la verdad, no, por lo mismo no me llamó la atención, no es algo que me interese mucho. Si es fiel o no es fiel al concepto original, realmente no me llamó la atención, porque creo que eran nada más carros tratándose de destrozar a sí mismos. Ahora, me gusta mucho Mad Max, pues no sé si es un concepto similar a las películas de Mad Max. Pudiera yo interesarme un poquito de eso, no sé, la verdad, no tengo realmente interés, más que nada con los comentarios negativos que se le han agregado. Yo sé que a Ari le gustó mucho.
También le gustó Love and Thunder, así que
A mí me gustó también Love and Thunder, nada más te puedo decir, es la más débil de, bueno, no es cierto, está la segunda de Thor. Es una de las más débiles, es una de las más débiles y tiene comedia exagerada. Pero no sé, es que también otra cosa, y esto es específicamente la comedia. ¿Sabes qué película tiene mucha comedia, Rafa? Guardianes de la Galaxia 3. Esa
Pues
película es
también he hecho.
magnífica. Esa es la clave, esa es la clave. No es que tenga mucha comedia, es que tiene buena comedia. Es que tiene buena comedia. Cuando tienes buena comedia, puedes tener chistes. Las tres de Guardianes de la Galaxia tienen muchísimos chistes. La 2 no funcionó para mí porque no tiene tan. Tiene chistes muy tontos. Pero tiene muy buena comedia y funciona. Thor Love and Thunder tiene mucha comedia, pero la mayoría es muy tonta.
Malísima,
La mayoría es muy tonta y es exagerada. Esta serie, te digo, no me interesa mucho. A lo mejor eventualmente voy, especialmente, no sé, cuando salga la segunda temporada, si ve, escucho que mejoran algo, a lo mejor, ok, voy a entrar a ver qué tal. Pero de momento no me capta mucho la atención.
Fíjate, rapidito, Rafa, iba a decir nada más, en cuanto a los personajes. Ya mencioné a Quiet Out Loud, está claro, Anthony Mackie como John Doe, porque pues ahí tienen que ver la serie para entender por qué se llama John Doe. Pero hasta Stu y el compañero que empezaron como guardias, que los contrata Agent Stone, ya que pasa todo lo que pasa y ahora están básicamente aliados con Sweet Tooth. La escena, Rafa, donde Sweet Tooth se echa el líquido y le das tú el eso sí
No
me recordó mucho al
queda.
juego, me
Es
recordó
el
mucho al
sí.
juego, porque pues es lo que sale en la portada del juego, ¿no? Sweet Tooth
Sí,
con
es
la
el
cabeza.
trademark
Y
de Sweet
dije,
Tooth.
sí, me quedé, porque esto me recuerda a Ghost Rider, pero no, ya sé que no es eso. Pero igual, o sea, la serie es... Creo que está en el borde excesivo, pero así se había visualizado desde un principio. El gore, Rafa, ese sí también está
Alto
excesivo.
gol.
El La historia detrás de Sweet Tooth me encantó, Rafa. Me encantó. Me encantó porque
Sí.
también lo vimos en Nope, ¿verdad? Lo vimos
No.
en Nope. Entonces, igual, hay cosas que sí me están gustando. La serie en general me está gustando. Igual, no soy fiel a los juegos, no crecí con los juegos. Pero sí, la comedia excesiva. Pero todo lo demás, a pesar de eso, me gustó.
Y te digo, más poder para ti, que te haya gustado, más poder para el Ari que le gustó. Pues te digo, me voy a sonar muy chico de pero ese no es mi twist el mero. O sea, no, no voy a decir, ay, arruinó mi infancia, porque si digo eso, nunca tuve una infancia para empezar. Pues te voy a decir, ese no es el twist el mero que yo recuerdo. Pero
Bueno.
chicos, una película que salió hace poquito, ustedes ya la vieron, yo no. Es la de TMNT. He escuchado cosas de que es la mejor de todas las películas, inclusive la de los noventas. He escuchado eso. Yo digo, para mí sigue siendo la mejor, la primera y la dos. Así, de la live action, a mí siempre me van a gustar esas dos. Súper, súper fan de las originales. Vi las demás animadas y no me gustaron mucho. La tercera está horrible. Las de Michael Bay, yo creo que también están malitas. Pero vino esta y fíjense, creo que otra vez tenemos Turtlemania, ¿no? He visto niños en Walmart, en Calimax, en el parque, con algo de las tortugas ninja. Los juguetes, fui a Walmart hace unos días allá en galerías. Los juguetes de las tortugas ninjas están acabados, sold out. Chicos, ustedes que ya vieron esta película, ¿para ustedes ya regresó Turtlemania? A ver, Dre.
Mira, yo te puedo decir que esta película a lo mejor no será la mejor, pero es la película que yo creo que más bien le queda el título de Teenage Ninja Turtles, porque estamos hablando de un grupo de tortugas que realmente son adolescentes, y son adolescentes en los tiempos actuales, que tienen obstáculos, que tienen barreras, que tienen los problemas que tienen los jóvenes de ahorita. Entonces, yo creo que por eso se le acomoda muy bien y a lo mejor por eso es que muchos niños, a lo mejor hasta los papás, ¿no? Porque nosotros también fuimos niños en un entonces y a lo mejor tuvimos ciertos problemas, no tanto con la tecnología, porque pues no estaba así tan disponible, pero habla mucho de lo que es el fitting in, ¿no? El poder acoplarse en un grupo, qué van a decir de ti si eres diferente. Entonces, y más el hecho de que también eres un extraño en una ciudad y has vivido en aislación todo tu tiempo. Ahí está tu guardián, que en este caso es Master Splinter, que procura por ti, te cuida, quiere lo mejor, pero igual, o sea, él tiene una mentalidad de que por ser diferente no cuadras y no correspondes o no debes de estar ahí, pero el mensaje en sí está bonito, me gustó. La animación, a pesar de que no está súper definida, a mí me encantó. Me recordó un poquito a Across Spider-Verse, Into the Spider-Verse, esta animación que nos sacó de lo común, pero se ve hermoso, a mí se me hizo hermoso. En general me gustó, Rafa, y a mis hijos les encantó. Ya viste, fuimos al evento este de Teenage Ninja Turtles ahí en la Macy's. A pesar de que no había mucha gente, pues mis hijos se veían ahí muy interesados. El representante de la tienda estaba muy interesado también. Yo, ya viste, tú y yo quisimos hacer la actividad y no nos dejaron, pero sí, creo que Turtlemania está de vuelta y más que nada porque es muy relacionable ahorita con no nada más los adolescentes, pero los niños chicos también. Javier, ¿qué piensas
A ver,
tú?
Javier.
Contexto, yo me crié con las tortugas ninja, especialmente con las caricaturas de los noventas. Era genial esas caricaturas para mi percepción de lo que eran las tortugas ninja. Me encantaba, no me perdía la serie. Me acuerdo que en la primaria cuatro morrillos éramos cada quien una tortuga, ¿no? Entonces, sí, yo tenía todas las tortugas ninja, los juguetes y chala, estaba bien metido en todo eso, me encantaba. Cuando salió la primera película, no, sí me asustó, pero sí me sorprendió. Tenía yo 10 años, 10 años, 11 años, no recuerdo.
Niños fumando.
Entonces sí era bastante oscura para mi parecer, Pero me encantó, me encantó. Sí me da un poquito como de miedo, como que, oye, espérame, esto no es lo que conozco de las tortugas ninja. Es muy diferente, pero estuvo muy curada y en ese tiempo mi favorita era la 2, por lo que era más apegada a la caricatura, más cómica y la verdad, lo reconozco ahorita y lo mencionamos en su momento. Es una mala película, Tortuga Niña 2, pero es una mala película que amamos por todo lo que representa en nuestra juventud. A lo mejor si alguien que nunca ha visto esa película la ve ahorita, decir, ¿qué porquería es esta? Y sí, tiene muchos chistes malísimos, pero a mí me encanta por lo mismo, por el factor nostalgia. Cuando ya estaba en la prepa, conocí las verdaderas Tortugas Ninja, que era el cómic que creó Kevin Eastman y Peter Laird. Es una chulada, es oscuro totalmente, no tiene nada que ver con las Cowabunga Pizza Dude, no tiene nada que ver con eso. Es básicamente un film noir, pero con cierta parodia a cosas como Daredevil, que son ninjas y los enemigos son The Foot, cuando en Daredevil son The Hand. Entonces, todo ese tipo, básicamente son parodias, pero son parodias serias. Entonces, a mí me encantó y me enamoró ese cómic y creo que nunca ha sido bien representado ni en caricatura ni en pantalla. Entonces, cuando anunciaron esta película que se iba a enfocar mucho en lo adolescente, que iba a ser Seth Rogen, y realmente Seth Rogen me ha ganado mucho en sus adaptaciones, no le perdono del todo todavía lo que hizo con The Preacher, sin embargo, creo que con The Boys se ha redimido bastante bien. Creo que es un nerd genuino que ama el contenido que hace y no siempre va a pegar, pero creo que ama lo que hace, ¿no? Y fui a ver a Tortugas Ninjas con la mente abierta. Dije, ok, yo sé que no va a ser lo que estoy esperando. Yo sé que no va a ser el film noir que leí en los cómics de Peter Laird y Kevin Eastman. Pero no mames, el intro, la primera escena de las Tortugas Ninjas es precisamente eso. Yo sé, no es un pequeño spoiler, pero es precisamente una especie de homenaje al cómic original cuando están las tortugas, si te acuerdas de esa primera escena, que están en el tejado, en el techo, hablando de eso, pero con todo el diálogo interno que tú leías en el cómic, me encantó eso. Y ya después la película cambia, hace su cambio a lo que es algo más tradicional, pero también haciendo su propia esencia. En general, la película me gustó mucho. No es la mejor película de las Tortugas Ninja, sigue siendo la uno. Y Rafa, a mí me gusta la primera de Michael Bay, a mí sí me gustó. Bueno, no está dirigida por Michael Bay, está producida por Michael Bay. Y salvo las actuaciones fatídicas de Megan Fox, me gustó
Los
mucho la interacción
gritos, ay Dios.
de las Tortugas Ninja. Me encantó la interacción de las Tortugas Ninja. Y esa escena del elevador no tiene madres.
Ah,
Pero,
sí, es más cura.
ajá,
Es lo más
pero.
apegado a las tortugas ninja que vimos en
Sí,
esa
a
película.
mí sí me gustó, la segunda sí fue fatal. Pero esta película me gustó mucho, y me gustó mucho porque se van mucho al aspecto relación tortuga ninja y tortuga ninja siendo adolescentes, y como dijo Dre, el cómo ser, creo que se enfocan más y mucho más que las otras películas series en, sabes que somos extranjeros en un mundo extranjero, no encajamos aquí. No tenemos nuestro propio lugar, nos vemos horribles, nadie nos va a aceptar, los humanos son horribles, Splinter les tiene bien marcado eso de que los humanos son horribles y no puedes acercarte a ellos. Splinter me encantó. Splinter es otra cosa, de hecho en inglés la voz es de Jackie Chan y creo que le quedó perfecto. Es tierno. De hecho hay una escena, Rafa, si viste Miss Marvel, ya sé que a ti no te gustó Miss Marvel, pero hay una escena que a mí se me hizo encantadora y triste a la vez, que es creo que en el primer episodio, que es donde Kamala Khan quiere ir al Avengers
Avengers
Con,
Con.
creo que sea, Avengers Con, y que llega el papá y le dice, vamos a ir, y voy vestido con vestido de Hulk, y que Kamala Khan toda mamona le dice, no vas a ir porque no quiero que vayas. Algo así sucede en esta película, donde Splinter trata de hacer algo por ellas, para contentarlas, porque ve la tristeza en ellas, ve la necesidad de ellas de socializar, y dice, bueno, no puedo dejarlas socializar porque son mutantes, no van a encajar en el mundo humano, voy a tratar de hacer algo por ellas. Y la verdad, son escenas enternecedoras. Sí, hay una parte donde la comedia, de nuevo, nos vamos a lo que vimos de Thor Love and Thunder, no funcionó para mí ciertas partes de la comedia, se me hizo exagerado. Yo sé que son adolescentes, yo sé que van a tontear, pero era como que una tras otra. Hubo un lapso como de 15 minutos donde dije, se está cayendo la película para mí. Pero después toda la parte final se levanta. me encantó las decisiones que tomaron con la mayoría de los villanos, me encantó todo lo que hicieron con ellos, y es bien diferente a lo que hemos visto, pero me gustó mucho porque fue muy tierna. Realmente la película, no te puedo decir, es una película genuina de las Tortugas Ninja, pero como película original me gustó mucho y fue muy tierna. La verdad, sí es una película que creo que la familia, incluso gente que nunca le ha gustado una película de Tortugas Ninja, puede llegar y verla y decir, ¿sabes qué? Esta película me gustó. Esta película sí me gustó, las Tortugas Ninja, a pesar de que no seas fan de fan de la propiedad, ¿no? Porque es una película, creo que la esencia es una película sobre la familia y sobre ser aceptado.
Okay, nice.
Fíjate, Rafa, antes de verla en el cine, hicimos maratón aquí de todas las películas de Teenage Mutant Ninja Turtles. La única que nos faltó fue la de Out of the Shadows, pero con tantos gritos de Megan Fox, que creo que por eso la contrataron, por los gritos que a lo mejor a
Y por
alguien le
las escenas
gustaban.
donde, por las escenas donde tiene que arreglar un carro.
Sí, creo que a mis hijos,
Discrepa la trama, dijo Michael Bay, eso.
desde que vieron la primer película. Y sí, o sea, y de hecho le hacen un callback, ¿no? A la primer película que, oh, sí, no, mira, no, no, no te asustes, es una máscara y se quita nada más la bandana y sale la cara de la tortuga. Aquí hay algo parecido. Fíjate que a mis hijos les encantó igual. Ellos, todo lo que tiene que ver con películas de Ninja Turtles ahorita están fascinados. Vimos la animada también, creo que es del 2014 o 2017, algo así. También se nos hizo pues chistosa, más que nada porque son las tortugas, pero esta, yo creo que a ellos, para ellos ahorita sí es de las mejores, si no es que es su favorita, por igual, porque pueden relacionarse, ¿no? La 1 y la 2, para mí igual, ya ven, el factor nostalgia, como dices Javier, para mí todo lo que sale al principio, que da pie a todo lo que viene después, para mí siempre tiene un lugar muy especial, ¿no? En mi corazón nerd. Porque es lo que dio origen a todo lo que pasó después. Los cómics, ahorita que mencionó Javier, ya ven que pues tiene también su lado oscuro, lo que es Teenage Ninja Turtles. Rafa, lo vimos el otro día, The Last Ronin. Entonces
Qué buen
es un
punto.
mundo que puede obviamente expandirse y tomar caminos más oscuros, ¿no? Y a lo mejor Seth Rogen no lo hace, pero puede trabajar con alguien que a lo mejor sí. Y pues igual que Spawn, ¿no? Ya vieron que Spawn y Batman ya hicieron ahí su Dynamic Duo. Las tortugas creo que también hacen un duo con Batman. Entonces
Hay uno con Batman.
pueden tomar ese lado oscuro, ¿no? Para a lo mejor darnos algo más cercano a un cómic de Logan, una película de Logan. Pero igual, a lo mejor no es tiempo porque, como dice Rafa, es el resurgence, ¿no? De Turtle Mania. Y yo creo que sí, Rafa está muy popular y a la orden del día.
Está muy
Aquí ya
grande.
compramos lo que son las. Tienen una botella de agua con electrolitos, sin sabor, claro, sabe a pura agua, con los logos de las tortugas, los colores de las tortugas. Ya vieron, la ropa está otra vez en venta y más que nada están haciendo el callback al original, también
Así
con lo
es.
nuevo.
Aquí
Yo
en
ya ordené.
Tijuana, que no fuimos por nuestra pizza burger, no fuimos por nuestra pizza
Ay, sí es
burger,
cierto, sí es
ni
cierto.
por nuestra cerveza con el color de nuestra tortuga favorita, no fuimos.
Sí. Entonces, yo creo que sí, Rafa. Yo creo que ahí viene y a lo mejor puede que dure igual que antes o a lo mejor hasta más. Todo depende. Sí.
Nice. Sí, o sea,
La
hay una
película
película.
animada, perdón, fue en el 2007, ¿no? La película animada. Fue
Hubo
donde. Es que
dos, creo.
hay varias. Hay una que no sé si esta película o un especial donde se juntan todas las tortugas
Es un
de todas
especial
las
esa.
generaciones,
Ese se
hasta la de
llama.
los cómics.
Esa es muy buena. Teenage Mutant Ninja Forever se llama.
Ajá, está muy curada ese especial.
Sí, ese está chistosón porque juntas a las tortugas ninja de los 90s que te cowabunga pizza junto con las de los cómics. Entonces está bien, y son bien violentas, son bien intensas, ¿no? Entonces, con todo y su diálogo interno que tenían siempre cuando estaban en los tejados y todo ese rollo. La verdad, y creo que ha sido muy maltratada la franquicia en cuestión del servicio streaming. No he visto en ningún lado que estén las primeras tres películas originales de las Tortugas Ninja, y creo que las de Michael Bay solamente por paga. No sé si has visto. Yo sé que tú las haces en Blu-ray, Rafa.
Sí, yo
Ahorita,
hace
las primeras
poquito.
tres están en HBO. En
Ajá.
Max. Sí, están
Bien.
en, bueno,
Pero gringo.
aquí.
Es Estados
Aquí.
Unidos. Sí,
Y
no.
creo que
Están en Roku, aquí en México.
las de
Yo lo tengo porque mi tele estéreo con Roku integrado. Y ahí están las tres. Las
Show
tres
off.
originales. ¿En serio?
Las de Michael Bay creo que están en Paramount. No sé si las dos o nada más. Creo que las dos, de hecho. Y una de las animadas la vimos creo que en Netflix, por si están interesados.
Acabo de ver, de hecho están en Amazon Prime, pero me imagino que de otro país porque me marca aquí que no está disponible para mi país, así que VPN. O Apple TV creo que las puedes rentar por $50, que realmente no es una mala inversión considerando que al menos las dos primeras son un viaje a la nostalgia y bastante divertidas. Y uno de tus actores favoritos de terror, Rafa, David Warner.
David Warner,
Era el profesor. De hecho, no recuerdo muy bien en la historia. Creo que él iba a ser Baxter Stockman. Creo que el plan era de que él continuara en la
estaba,
tercera película y que él fuera. Me hubiera encantado eso en lugar de oh,
sí.
vamos a Japón feudal y eso no importa. Pero me hubiera encantado que siguieran. ¿Te imaginas? Ya, voy a extrapolar, ni modo. Y yo lo he pensado en otras ocasiones. Imagínate las Tortugas Ninja 3. Ya le ganaron al Super Shredder. Y de repente él es el amigo, Jordan Perry, no importa que se siga llamando Jordan Perry, no se llama Baxter Stockman, siguen investigando el mutágeno y de repente una mosca se para ahí, tiene una historia trágica y pasa y se transforma el Dr. Baxter Stockman. Tenemos algo así como lo que tuvimos con Doctor Octopus en Spider-Man 2. Realmente no es malo, pero esa mutación lo hace cambiar. Y vamos a hacer una película genial, trágica, a lo mejor hasta nominada al Oscar.
Oportunidades
Sa
desaprovechadas.
oportunidades aprovechadas.
¿Sabes quién sale en la de en la primera? Es obviamente no es su primera película fue la de Clown House, pero sa sabes, sale Sam Rockwell. Es uno de los jóvenes
Sí,
de los
Foot Soldiers.
jóvenes
De los vándalos que fuman
ajá,
cigarrillos y
de los
juegan
vándalos,
videojuegos.
ajá, el de regular o mental, ya. Pues te digo, sale Sam Rockwell. ¿Quién hubiera pensado que ese batillo iba a ser un powerhouse, ¿no?
El
En
ganador del Oscar,
Hollywood,
Sam Rockwell.
ganador al Oscar, el enemigo de Tony Stark. O sea, sale también el Casey Jones, que es el. Ay, no, es Cotellas, algo así se llama, que también es un buen
El
actor.
Elias Cotellas.
El Cotellas ha salido en muy buenas pe películas. La voz de Donatello es Corey
Corey Feldman.
Feldman. Sí, o sea, tiene mucho talento esa película, pero te digo.
Oye, y agregando nada más, ya me marca mucho lo del April O'Neil. Fue ya sabemos que Facebook está lleno de abuelos y racistas, ¿no? Pero arruinaron la película de las Tortugas Ninja por April O'Neil. April O'Neil es encantadora en esta película, ¿eh? Me encantó April O'Neil. Pero, 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 algo sí te voy a decir. Su color de piel no genera ningún cambio específico. Nada. O sea, el personaje es encantador. Me encantó mucho su personaje. Si hubiera sido blanca, hubiera sido el mismo personaje. Si hubiera sido negra, hubiera sido el mismo personaje. Si hubiera sido de cualquier otro color o de cualquier etnia, no cambia nada. Y eso es el punto de todo. El que un personaje ficticio cambie de color en X versión no cambia nada, no hace ninguna diferencia. Es una decisión creativa por parte del equipo de producción. Creativa, creativa, nada más. ¿Por qué? Porque se les ocurrió y así les funcionó y ya. El personaje es encantador, no cambió absolutamente nada.
Ay, pero me cayeron gordísimos los comentarios en Facebook de que el único mutante que es Abril. No manches, me enojé tanto.
Miren, muchachos, si ustedes prefieren chaquetearse con un personaje de caricaturas de pelo rojo, es su pedo, por favor. Estas películas y son muchas enfocadas, no para niños, sino que niños van a ver. Saquen sus enfermedades, sus chaquetas mentales, lleven a otro lado, muchachos. Ustedes están enfermos. Son personajes ficticios, ficticios, salgan, conozcan mujeres reales. Es lo que ocupan ustedes hacer, en lugar de estarse quejando por un personaje ficticio en internet porque cambia de color, porque cambia de forma de cuerpo. Ustedes salgan, conozcan mujeres, háganlo.
Y vistan las de pero no se quieren.
Les va a cambiar la mentalidad, créanme.
Así es.
Ah, fíjate, ahorita que mencionaste a April, Javier, también el hecho de que no es una niña con figura así, pues, como le dicen, no curvaceous, ¿no? O sea, es curvaceous, pero en su propia manera, también habla, ¿no? De lo que es el self-accepting, ¿no? Aceptarte tú misma como eres. O sea, tu meta, en este caso la meta de April era convertirse en reportera y lo hizo, ¿no? A pesar de todo lo que pasó, la carrilla que le dan en la escuela, el bullying que pasa en la escuela, que el tema
April
está,
Puke.
sí, Puke Girl. Yo creo que es muy buen tema, ¿no? Y más ahorita los niños que siguen sufriendo el bullying no se ha ido a ningún lado, pero es una buena lección, ¿no? Así como tú eres, así como tú te ves, pues a lo mejor te verán así, pero tus acciones definen lo que tú eres, quién eres y cómo eres, más que nada. Pero sí, muy, muy bonita lección. Rafa, tienes que verla, Rafa, para que pues
Sí, tengo ganas de
entiendas lo
verla.
que estamos hablando.
Honestamente, sí, tengo ganas de verla. Ojalá esté para el próximo fin de semana para ir a
Sí.
guacharla,
Que no te
diríamos
pase
en
lo que nos
España.
pasa a nosotros, Rafa, que ya cuando nos decidimos ir a verla, ya no las quitan del cine, pero
No,
ok.
supongo que va
Un
a
buen
estar
lugar para resguardarse
buen
del
rato.
huracán, de la tragedia huracanesca que está saliendo. Tijuana, es ir al cine, ve al cine ahorita.
Indeed.
Indeed.
Ok, Rafa. ¿Qué otro tema teníamos, Rafa?
Bueno, una película que también está haciendo mucho ruido.
Hablando de gente enferma.
Hablando de gente enferma. Una película que está causando mucho ruido, mucho escándalo, mucha controversia. Es esta película que se llama Sound of Freedom. No Sound of Music, Sound of Freedom. Yo la vi hace poquito. Javier también ya la vio. Dre también creo que la vio ayer. Es un tema que ya sabemos que existe, ¿no? Que en este momento en lo que estamos filmando este podcast está pasando. Es triste, es asqueroso, es vil, es ruin. Salió esta película hablando de este tema. Yo no sabía casi nada de la película. Yo pensé que iba a ser un documental, ¿no? La fui a ver, la vi. Ok, es difícil decir algo negativo, pero bueno,
Dilo,
siento
Rafa, dilo,
que
escúpelo.
siento que hay películas que abordaron mejor el tema. Es una película para mí más del montón de acción. Lo dije en Facebook, mejor hubiera visto la de Taken. Hubiera visto la de Taken, hubiera visto un capítulo de Rosa de Guadalupe que lo abordan un poquito más exagerado, pero ahí está el mensaje. Siento que esta película se está catapulsando del word of mouth, ¿no? Hay escenas muy buenas, los actores son muy buenos, la dirección es muy buena, pero te digo, lo que baja esta película es el guión. El guión no está muy bien hecho, el guión está un poquito flojo. Te digo, hay miles de películas que lo han hecho mejor. Javier, creo que me lo mencionó en la página. The Lovely Bones también trata mejor el tema. Pero te digo, para mí, inclusive la Man on Fire, ¿no? Lo hace mil veces mejor. Digo, para mí es una película más del montón, tristemente. No vi nada especial. Sí, el tema sí, o sea, el tema siempre va a ser impactante. Pero para la gente que no está, digamos, empapada tanto del cine, sí le va a ser como que, ¡oh, Dios mío, está pasando esto! Pero para los que ya estamos un poquito más triñados, más como más colmillo, decimos, es una película más del montón. Chicos, ¿qué onda con ustedes que ya la vieron?
Ah, pues mira, yo creo que cualquier persona que vea esta película y sea papá o mamá, va a ser una película muy difícil de ver porque como papá o mamá yo creo que siempre tienes esa preocupación, ¿no? De que si mi hijo va a estar bien, dónde lo deje. Aquí ya vieron que pues los engaños, ¿no? Los engaños son la manera como esta gente opera, con promesas de riquezas y sueños cumplidos y lo que quieran, todo por el bienestar y a lo mejor los papás son un poquito egoístas porque dicen, no, pues si mi hijo la hace, ya la hice yo, ¿no? A cuestas de ellos, que es lo que pasa mucho con las estrellas de Disney, por cierto.
Britney Spears, por ejemplo.
Sí, pero fíjate que sí, la película, y más el hecho de que la quisieron usar para beneficio político de ciertos grupos aquí en Estados Unidos. Y las actuaciones, Rafa, a mí no me gustaron al 100%. Sé que Jim Caviezel hizo The Passion of the Christ, tiene series, tiene películas, pero aquí se me sintió un poquito falso en su actuación. Sí se le veía el interés por rescatar a los niños y a la niña, más que nada al final de la película, pero a mí se me hizo un poquito flojo el guión y ciertas actuaciones también. Me gustaron más las actuaciones de el vampiro, el vampiro del este del Calacas, o sea, pues ahora sí los involucrados,
El
¿no?
talento local, ¿no?
Sí, y
Talento
fíjate que
local.
Jim Caviezel para mí no lució y la historia, más que nada la historia de él siendo un agente de Homeland Security que deja su trabajo a 8 meses de recibir su pensión. Igual es papá, a lo mejor es religioso, porque pues ya ven que creo que se menciona ahí una familia de 6 hijos. Entonces, sí se me hizo un poquito incrédulo el hecho de que él haya decidido dejar su trabajo, dejar su pensión por ayudar a la niña, ¿no? O sea, a pesar de que ya habían rescatado a los 50 y tantos niños, a la niña esta que quedaba ahí pendiente. A dejar todo, porque sí, lo dejó todo, ¿no?
Sí.
Entregó su carta de resignación, lo ayudaban como pudieran, pero ya al final dijo, no, ¿saben qué? Y sí, lo justifica, ¿no? Lo justifica varias veces, pero far-fetched, como dicen aquí, Javier.
Yo creo que voy a ser muy cuidadoso con mis palabras.
Échale como tú me dijiste, dilo.
Sin miedo. No, mira, creo que es muy difícil. Al ser un tema muy complicado, un tema muy real, un tema muy triste de algo que sí sucede en la vida real, creo que cuando suelta una película así que trae todo este empuje político, y seamos honestos, y por si no lo saben, por favor, chéquenlo, trae una carga política tremenda por parte de la ultraderecha de Estados Unidos. Básicamente la raza que sigue a Trump. Y esa raza, que es un grupo llamado, ¿cómo se llama, Dre? ¿QAnon? Son los que
Sí, ¿qué onda?
básicamente son los que apoyan a Donald Trump. Yo no soy ni de pedo partidario de este grupo político. De hecho, estoy muy en contra de este grupo político, pero yo lo que traté es, no voy a poner lo que pienso este grupo político para ver esta película. Lo voy a ver con mente fresca, ¿no? ¿Por qué? Porque de nuevo, a pesar de que mucha gente dice, ¿no? Se ha convertido como el tema de la pedofilia y el tema del trato de menores, se ha convertido como la bandera política de este grupo. Es como, sí, somos racistas, pero mira, protegemos a los niños. Te salvamos a, somos racistas y no queremos a las minorías, pero queremos a los niños a salvo. ¿Verdad que ustedes quieren a los niños a salvo, verdad, gente de izquierda? ¿O no? ¿O no? Ustedes son pedófilos también. Y se ha convertido en este tipo de cosas de que si no estás a favor de esta película, eres un pedófilo, eres un tratante. Mira, bien fácil. Bueno, mejor lo menciono al rato, primero voy a mencionar. Esta película la traté de ver con mente abierta, vamos a verla como lo que es una película nada más. Sí, está basada en un hecho real, trata un tema muy sensible, muy triste. Vamos a ver la película. No es una buena película. No es la peor película que he visto en mi vida, pero no es una buena película. Y creo que estoy más de acuerdo con Dre que contigo, Rafa. Qué mal actuó Jim Caviezel. Oh, la película habla así como si fuera Batman. Sí, está tomando agua y está hablando así. En todo momento su voz es así, como de, sí, es tieso, es un vato de piedra totalmente. Entiendo que quisieron hacer como, tengo que ser así porque si no me voy a caer en el trabajo, pero no muestra una pizca de humanidad. Eso sí, hay momentos donde está platicando o está leyendo algo y de repente se le sale la lagrimita como para decir, mira, sí le importa, sí le importa. Entonces, no, no me encantó esa dirección. A lo mejor hay gente que le puede encantar. A los malos te los ponen como. O sea, en cuanto salió la modelo, tú ya sabías que era mala. Nada más le faltó el bigote retorciéndoselo para acá. ¡Ja, ja! Voy a robarme a estos niños. ¡Ja, ja! ¡Soy mala! ¡Ja, ja! Le faltó eso nada más. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cuando haces algo, tienes que tratar de dar tu mejor chamba. Y la neta, está mal dirigida, está pésimo guión, muy mal actuada. Es básicamente una película de Taken glorificada sobre el tema nada más. Y la de Taken de perdida está entretenida. Esta tiene unos lapsos gigantescos donde no pasa nada. Hay escenas donde está platicando Jim Caviezel con un niño y de repente, ah, ¿de dónde vienes? Y el niño se le queda viendo y dices, ah, y empieza una, ¿cómo le llaman? Una historia previa, ¿no?
Flashback.
Un flashback, un flashback.
Flashback.
Y de repente, ese flashback dura 10 minutos. 10 malditos minutos. Y de repente, cómete tu burrito. Y le muerde el burrito. ¡Flashback de 10 minutos de burrito! Y estoy exagerando, pero es básicamente
No,
eso.
no.
Y de repente, ah, sí, tu hermana. Ah, sí, mi hermana, que te dio este collar, este crucifijo. ¡Flashback de 10 minutos del maldito crucifijo! Entonces, hay maneras de contar una historia. Hay maneras de narrar una historia que sea, que te atrape. El hecho de que el tema sea interesante no automáticamente te va a enganchar. El tema de que sea difícil no automáticamente te va a enganchar. Tienes que buscar una historia, que algo que te enganche, algo que digas, mira, esto es importante, pon
Que
atención,
conecte contigo.
que conecte contigo. Y a pesar de ser una historia muy humana, no logra conectar contigo, salvo lo que ya
No.
conoces previamente. Tú como humano sabes que es horrible lo que le hacen a los niños cuando
¿Qué
los
está
raptan,
pasando ahorita?
sabes que es horrible, pero si no sabes, o sea, la película no hace ni el menor esfuerzo por buscar hacer su propio trabajo por engancharte. Es como que todo lo voy a basar en el hecho de que la gente ya sabe que tratar a los niños es malo. ¡Duh! Ya sabemos. No, pero ya sabemos que es malo. No tienes que, no, 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 no tienes, tienes que hacer chamba tú para engancharme como historia. Y la película no lo hace. La única escena emotiva realmente que yo diga, ay, güey, si tocó un poquito el corazón, es la escena final, donde, vamos, el papá recupera a los niños. Ya, se las spoileé. Pero lo único, porque los niños hacen buen trabajo. Los niños realmente como actores hacen mejor trabajo de lo que lo hace Jim Caviezel o los demás. Y cierto, lo del vampiro estuvo gracioso. Pero incluso todas las escenas de, ah, voy a hacer como que soy malo. Somos malos. Voy a fumar un puro para que vean que soy malo.
Oye, lo fácil que fue convertirse en malos, ¿no? Lo
Ah, sí,
fácil. No
es
fácil.
horrible. Y de repente no lo están viendo y, ah, sí. Trae el helicóptero, voy a arrastrar a estos, voy a traer el helicóptero y voy a agarrar a los malos. Es tan básica la película, es
Sí.
tan absurda. ¿Y sabes qué es lo peor? Yo no trato, mi negocio no es justificar lo que a otras personas les guste. Si a ti te gusta, qué bueno. Si a ti te encantó, qué bueno. Pero yo estoy viendo y la percepción que a mí me da es que la gente está, ah, yo voy a ver Sound of Freedom y es la mejor película solamente por el tema. Solamente por el tema. Me tocó, me acuerdo que hice un comentario en Facebook cuando de otra película y alguien puso, mejor voy a ver, creo que esto de Barbie. Y vas a ver mucho, ah, mejor vean Sound of Freedom. Y yo le puse, yo ya vi Sound of Freedom, qué mala película, la verdad. Y me contestó la doña, seguramente no la has visto, o si sí la viste y eres un pedófilo, o no tienes
Oh, Dios
corazón, o
mío.
no. O sea, sí la vi, no la he visto, pero al mismo tiempo sí la vi y al mismo tiempo soy un pedófilo y al mismo tiempo soy alguien que no tiene corazón. Si no te gusta esta película, eres parte del problema. No, es una película. Si no te gusta la película, no te gusta la película. Y a lo mejor hubieran hecho un mejor trabajo con esto. Por estar diciendo Jim Caviezel, en un mundo justo debería ganar el Oscar esta película. En un mundo justo hubieras
No.
hecho tu trabajo, Jim Caviezel. En un mundo justo hubieras, espero no hayas cobrado. Espero no hayas cobrado, porque la verdad fue pésimo el trabajo que hiciste. Y de nuevo, el tema es horrible. Hay películas donde tienen que priorizar la historia sobre el tema. Películas que tratan mucho mejor el tema que esto. Hay un montón y no voy a mencionar todas, pero ya lo dijo Rafa, The Lovely Bones, está Mystic River, está Spotlight. Spotlight ganó el Oscar y trata este tema, que trata este tema, y es sobre cómo la Iglesia Católica ha encubierto el trato que le han hecho a los niños sacerdotes. Eso es real, es un tema real, y trataron la historia con mucho tacto, con una intensidad tremenda. Digo, remítanse a la escena de Mark Ruffalo explicando cómo lo que hacen es horrible, cómo lo que hacen no, cómo su trabajo no está teniendo el impacto suficiente. Y vamos, si vas a leer la historia original de Tim Ballard, mejor quémate un documental, porque la neta, independientemente de la ideología política de este cuate, independientemente de su ideología religiosa, la verdad, el tipo ha hecho muy buen trabajo, el original, el de veras. Ha hecho, como dicen, el trabajo de Dios. Ha rescatado niños realmente. Entonces, quémate un documental de él mejor. Quémate un documental. O si ves la película, vela. Pero hay que reconocerlo. Como película, no es una buena película. No es una
No.
buena película, ni modo. No hay más que hacerle.
Sí, yo, mírate, yo a lo mejor le perdoné las actuaciones y todo, porque como te dije, como lo dije al principio, yo pensé que si era un documental, yo no sabía nada de la película hasta que ya la vi. Llegaba, pues va a ser un documental, a ver qué onda, ¿no? Y de repente inicia la película y te van poniendo, digamos, las piezas. Dije, ah, va a ser una película de detección, déjame apagar mi cerebro, ¿no? Y disfrutarla. Pero te digo, no, es que es en serio y es triste, porque te digo, tiene potencial, o tuvo potencial la película, pero te digo, el guión para mí fue lo que no funcionó. Destrozó la película y yo estaba como que, hubiera visto la de Taken. O sea, hubiera visto un capítulo de Rosa de Guadalupe, por Dios. O sea, no me abrió los ojos porque yo ya sé que esto es, que esto existe, que esto está pasando. O sea, ni siquiera es la primera de su tipo. Es algo que ya sabemos. O sea, no nomás vino, digamos, a gritar al aire o a gritar al cielo. ¡Ay! O sea, ¿por qué? Porque ya sabemos qué está pasando. Y
Robarse niños
sí.
es malo. Sí, ya sabemos que es malo.
Sí,
Ya sabíamos, gracias.
exactamente. O sea, son como esos PSAs de los de This is Your Brain on Drugs. Es lo mismo. Están gritando nada más. Ya sabemos que es malo la droga. Ya sabemos que esto está pasando. Pero no lo hicieron bien. Te digo, es como un PSA y nada más. Mal hecho. Yo lo disfruté un poquito más porque, digo, me apagué mi cerebro, supe que ya, o sea, ya dije, ah, ok, no va a ser documental, va a ser una película de acción. Y eso fue lo que me dieron, una película de acción, nada más.
Fíjate, dos cositas que sí, que sí, a lo mejor dije, wow, sí, esto es un poquito carga emocional y en primer lugar no condonamos, ¿verdad? El maltrato a los niños, el trato de niños en este podcast. Pero lo que dice Jim Caviezel cuando captura al primer, no me acuerdo qué se llamaba. Chomsky, Kaczynski, creo que se llamaba Kaczynski, que le dice, yo veo todo, o sea, todo lo que es en cuestión a pruebas, ¿no? Y que le básicamente le dice, yo soy uno de los tuyos. La gente que hace este tipo de trabajo, imagínense, y más si son papás, ¿no? Imagínense la impotencia que han de sentir cuando capturan a alguien y lo tienen enfrente de ellos, ¿no? Entonces, eso sí me quedé pensando, wow, en la vida real, toda esta gente, espero que estén recibiendo más que nada ayuda psicológica y todo eso, porque cómo vives con esa carga, ¿no? Esa carga de impotencia que no puedes hacer nada porque estás bajo tu escudo y tu placa de oficial. Otra cosa que sí me sorprendió, y esta sí fue buena actuación, Rafa, la niñita, que le empiezan a tomar fotos al principio, cuando le piden que pose, le sale tan natural. Tan natural, o sea, no tuvo
Sí,
que
se ve
recibir
como es.
tanta instrucción de la modelo para que la niñita se viera como se tenía que ver, ¿no?
Los niños son los que se sienten más genuinos,
Sí. Sí.
definitivamente, en
Ay.
cuestión de su actuación. digo, no se ocupaba mucho para compararse con los demás,
No,
pero aún
no.
así creo que son los que me transmitieron más emoción, y especialmente al final. Al final dije, ah, caray, o sea, si hubiera sido un poquito más enfocado eso, un poquito más, no sé, o sea, pudieron ofrecernos algo mejor de lo que nos dieron, la verdad.
La gente esta que dice, no, que si no la ves, que bla, bla, bla. Fíjate, me acuerdo de aquella escena de Revenge of the Sith, cuando Anakin le dice a Obi-Wan, if you're not with us, you're against us. Y que Obi-Wan le dice, only Sith steal in absolutes. Son gente cerrada que nada más piensa, si no ves la película, es porque eres pedófilo, es porque eres en contra de Dios, en contra de bla, bla, bla. Entonces, siempre que escucho a la gente que habla así, que piensa así, o que dicen cosas así, y, ay, mis famosos Sith. Pero sí, fíjate, no esperaba mucho esta película, Rafa, honestamente, y más porque pues ya tenía...
Ya aún así me decepciona.
Pero sí, fíjate, Jim Caviezel me hubiera gustado más, a lo mejor, no estoy diciendo que no se lo haya tomado a pecho, ¿verdad? Pero que le hubiera dado un poquito mejor al feeling, ¿no? Al feeling que se merecía la película, porque sí, o sea... No es una película buena, tampoco es una película mala, es, como dices, una más del montón, pero sí, el tema es súper importante y pues me alegra saber que hay gente que hace cosas en contra de, porque se amenorice o se elimine ya en su totalidad, pero sabemos que la realidad es diferente, pero habiendo gente que hace un trabajo así, el trabajo de Dios, como mencionó Javier, pues ahí le echamos las ganas. Ok. Sí, vamos con el Calacas y trucha con el vampiro. Sí.
Y el alacrán.
Ay, el alacrán.
El alacrán. Me sopodió,
fíjate, los nombres sí me gustaron de los susodichos estos que están involucrados, ¿no?
Es que tú dices, ay, qué nombres tan más ridículos, pero luego prendes las noticias y ves también con alias el, no sé, el ratón,
la Barbie, la Barbie,
el trompas,
la Barbie,
el pelo,
el tripas, o sea, quedas, no, pues sí, no están tan alejados de la realidad.
Pero cuando son apodos, pero por ejemplo, una serie, digo, ganadora de todos los premios, probablemente una de las mejores series de todos los tiempos, Breaking Bad, tiene un personaje que se llama Juan Bolsa. Juan Bolsa. No le invirtieron ni 3 minutos para pensarle un nombre en español. Juan Bolsa. Por Dios.
Sí.
Sí.
Rafa, antes de cerrar el episodio, Rafa, querías hacer mención de una película que cumple aniversario. No es necesariamente que estemos hablando de terror ahorita, ¿verdad? Pero un honorable mention que tenías por ahí.
Sí, una mención no honorífica nada más. Una de las películas más emblemáticas del mundo del terror, que es The Texas Chainsaw Massacre, una película slasher, inclusive antes de Halloween. Muchos dicen que Halloween fue la que inició todo, no, o sea, hay antes de Halloween, está Texas Chainsaw Massacre, Black Christmas, Psycho, inclusive es considerada slasher, pero esta fue la película que hizo mucho ruido, obviamente por el nombre, es como que y no pasa mucha masacre, es mínimo, pero esta película es una película de terror puro en el cómo se ve, en la dirección, en algo que está pasando, o sea, que pasa también, o sea, caníbales, psicópatas, básicamente una familia de psicópatas que secuestran a unos jóvenes para comérselos, porque pues en esa época de Texas pues no había comida, cerraron todo lo que es las fábricas de carnicerías y pues pues caen a lo que es el canibalismo y al homicidio, ¿no? Es una película muy muy fuerte, fue impactante en su tiempo. Todavía sigue siendo muy muy celebrada, muy muy popular, ha sacado secuelas, precuelas, un videojuego,
remakes,
un videojuego remake horrible, un videojuego que salió el día de su aniversario, el 18 de agosto, que es entretenido. Pues te digo, lo que esta película hizo para el mundo del terror y para el cine fue histórico, ¿no? En el 1974.
Sí, películas como The Hills Have Eyes, Wrong Turn, hace poquito vi una que se llama Barbarian, que van por ese borde, ¿no? De lo que es el canibalismo, de escenas grotescas donde se usan chainsaws, ¿no? La sierra eléctrica, y sí, o sea, mucha gente se va con Halloween, pero no, Rafa, Texas Chainsaw Massacre, ya viste que hace tiempo consideraron cambiarle el nombre a la película por lo que está
Ah,
pasando acá,
sí.
pero mucha historia, ¿no? Con esa película y mucho contenido, muchas continuidad y ya dijimos los remakes que, híjole, ¿por qué lo hicieron? Pero sí, ahí está Texas Chainsaw Massacre. ¿Cuántos años cumple, Rafa?
Felicidades. Pues 74, 74 para acá son que como unos,
39, 39.
se me en matemática, 40 más o menos, 40,
Ahí va, ahí va.
dirigida por
39.
el
Si fueron 74, es 39.
el
Perdón,
39.
79, 49 años.
74.
No, 74,
74.
40, ¿cuántos
39.
son? 39
34.
años.
Sí,
No, igual
39.
39.
¿39?
No,
¿Sí?
70,
No.
no.
A ver, no, a ver, si Halloween
39.
fue 39. Sí,
49,
39
perdón.
años.
39,
Sí,
39.
sí.
No,
Dirigida
74,
por.
49.
No nos hagan caso con las matemáticas, saquen
Sí,
sus
no,
propias
no, no.
cuentas. Pero creo que fueron
Yo
39. Son
soy
49,
psicólogo.
muchachos. Me confundieron con el 30, con el 39, pero son 49. Son 49.
49, oh, wow.
Yo nací en el
Ya.
80, tengo 43 años, no puede ser
Ah,
39.
49. Sí. Wow,
Son 49
49
años.
años, no manches. O sea, y todavía la gente habla de esta película, todavía hacen remakes. Dirigida por el, honestamente, uno de las leyendas directores del terror, Toby Hooper.
Sí. Ok, pues con eso cerramos episodio, pero antes de cerrar por completo, Rafa, Javier, palabras de despedida, Javier.
Yo nada más para celebrar esta semana cumple años. Yo, no, pero aparte yo, se cumple el miércoles se cumplen 32 años que salió la Super Nintendo en Norteamérica. Sí, la primera Super Nintendo salió en Japón, la Super Famicom salió en noviembre del 90. Pero en el 91, en agosto 23 del 91, salió en Norteamérica para lo que es para mí la mejor consola de todos los tiempos, la que más alegrías me dio, la que más tiempo creo que disfruté. Digo, yo voy a ser un gamer de toda la vida. Juego hasta la fecha, obviamente, ya juego consolas de más generaciones. Todavía juego lo retro, pero el Super Nintendo creo que siempre va a estar en mi corazón. Juegos increíbles como Chrono Trigger, la saga de Final Fantasy, Secret of Mana, Super Mario World, Zelda, Castlevania 4, Super Metroid, Kirby, Super
Dude.
Mario RPG. O sea, hay una librería tremenda de juegos, todos los Mega Man X. Entonces, una librería tremenda de juegos, 32 años ya desde que salió esa hermosa consola.
Doom también, ¿no?
Super consola, Javier,
Salió
super
un
consola.
Doom, super consola. Doom salió una versión que no estaba gráficamente, obviamente, comparada con lo que vemos en PC, pero el sonido era buenísimo. Era buenísimo, incluso mejor de lo que se vio en Sega 32X.
Oh, sí.
Y aparte, fue partícipe de la verdadera guerra de consolas. La única verdadera guerra de las consolas se dio entre Super Nintendo, Sega
Sí.
Genesis, por supuesto, Super Nintendo quedó triunfante.
Ganó.
Si no, ¿dónde puedes jugar los juegos de Sega Genesis ahora si no en Nintendo
En
Switch?
todas consolas.
En todos los consolas de Nintendo.
Rafa, palabras de despedida.
Igual, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Agosto es unos. Se van a estrenar dos series que a mí me gustan mucho, bueno, que yo estoy esperando, que es Ahsoka, el 27 de agosto, que lo adelantaron. Y el 30 de agosto, One Piece, el live action del anime que me gusta mucho.
La voy a ver. La voy a ver One Piece. Vamos a ver.
La
No me entregó nada, no me gustó nada el trailer, pero la voy a ver. Ya veremos.
Pues yo les recomiendo una serie que está en Amazon Prime, creo que ya tiene tiempo ahí. Se llama Outer Range con Josh Brolin. Le regresó el Kill Instinct de Thanos a esta serie. No, no les voy a dar mucho detalle. Están largos los episodios, creo que son como de una hora, pero creo que a mí me está gustando hasta ahorita, está interesante la serie. Si les llama la atención lo que es sci-fi, misterio, alienígenas y lo que es time travel, les va a gustar.
Nice.
Entonces, cuídense mucho, esperemos que la lluvia no les afecte donde estén o el clima donde estén, que estén bien y a salvo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Bye.
Peace. One Piece.